Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos a Ritmo de Cumbia y del acordeón de Celso Piña a Parafarseando, y los saludamos Damaris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes, y Rebeca Santiago.
Y bueno, abrimos el programa con Celso Piña porque es uno de los espectáculos que vamos a poder ver en el Festival de Mayo de este año aquí en Puerto Vallarta.
Así es, que ya viene este festival, ¿verdad?
¿Quién no quiere bailar con este acordeón?
No, bueno. ¿No?
Empiezas a moverte todito, ¿a poco no, Damaris?
Es buenísimo, me encanta escucharlo. Y va a estar en el malecón, ¿verdad?
Sí, en la fiesta de clausura. Ajá. Vamos a ir a lo largo del programa diciendo los eventos que usted va a poder ir a ver y en dónde, a lo largo de una semana, un poquito más a lo mejor, del Festival de Mayo Puerto Vallarta 2017.
Así es. Este es del 26 al...
Aquí tengo el programa.
Sí.
Es del 26, el Sopiña, es el 31, pues sí, 31, hasta el 3 de junio.
Ah, sí, sí. Tenemos un montón de actividades que podemos participar, y como dices, vamos a irlos diciendo a lo largo del programa.
Y llevamos una rachita también este fin de semana. Bueno, yo no estuve aquí, pero estuvo el Festival del Viento, ¿no?
Sí, estuvo el Festival del Viento, estuvieron los kitesurfers, y se veía tan bonito.
Debe de ser todo un espectáculo. Yo casi, bueno, el año pasado fui.
Sí.
Ver ese cielo, el azul, luego el mar azul, y todo ese, pues son como paracaídas, ¿no? Como pequeños paracaídas, parecen. Exacto. Como globos, no sé.
Y la forma en que van en la tabla casi volando. Durísimo, es una maravilla. Además, todo el colorido que se ve, y hubo muy buen viento este fin de semana, entonces estuvo muy bien. Yo me acerqué a verlo ahí en la playa, y se veía muy bien, muy agradable, mucha gente viendo.
También dentro de este festival vamos a ver después la Copa Vallarta de Aguas Abiertas, ¿no? Un saludo a nuestra amiga Belín Villasante, que es de las organizadoras fuertes de este evento.
Sí, le mete buenos kilos, ¿sí?, a la organización, la verdad.
Y un evento también que ya es clasificatorio al Mundial de Budapest. Entonces,
sí, que van a Trinidad y Tobago los ganadores. Creo que de alguna de las clasificaciones van a Trinidad y Tobago y Budapest, y otros ganadores, los de creo que de 14 y 17, van solamente a Trinidad y Tobago, ¿no? Pero lo que es interesante es que ya también en Vallarta se empiece a ver esta actividad de deporte, ¿no? Y que se empiece a nombrar Vallarta en competencias.
Sí, porque el deporte también es cultura.
Pues el deporte es cultura, definitivamente.
Sí. Y eso también a mí sí me hace súper padre que podamos decir, bueno, estuvo el Festival del Viento, viene la competencia de Aguas Abiertas, ¿no? Hemos tenido torneos de voleibol de playa, hay varias competencias, eventos de bicicleta que se dan en la región,
sí,
y que se dan cada vez más. El downhill, por ejemplo, que estuvo en Semana Santa.
Sí,
el
sí.
Down, ¿o cómo se llamaba esa
down
cosa?
Down le llamaban, ¿no? Sí, sí.
Entonces, Vallarta se está posicionando y la verdad que sí da gusto como un destino también, aparte de todos estos festivales culturales, también deportivos, que atraen a mucha gente.
Y ¿sabes qué es interesante? Que atraigan a gente joven. Uh-huh. Porque en algún momento como que Vallarta estuvo, pues más que nada la atracción eran gentes mayores, retirados, que vienen del extranjero, que está muy bien y qué padre que vengan. Pero también es importante que los jóvenes conozcan y vengan a Vallarta, ¿no?
Fíjate que eso que estás mencionando es muy importante. Muy importante, porque siempre a veces pensamos en basar nuestra economía o la, pues no sé, la actividad económica de la ciudad en cierto turismo, en este caso los retirados, ¿no? Las personas mayores. Y ahora que también puede ser un destino para jóvenes, pero no solamente para estos spring breakers o como...
Exacto, y no solamente para extranjeros, ¿no? Sí. Que también sean para mexicanos.
Locales, sí, el deporte.
Locales, mexicanos y el deporte, y que los jóvenes conozcan este lugar y también vengan, ¿no?
Sí. Bueno, pues con eso dimos inicio. Vamos a irnos a nuestra primer sección, nuestra habitual sección de Hacedores de Historias Locales, y regresamos.
Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales.
Bueno, estamos aquí y yo voy a leer un fragmento, porque es un cuento largo, pero voy a leer un par de fragmentos de este cuento que escribió David Amadeo Jacoín de Corona. Él es un chico de 19 años y ganó, alguno, no sé si con este cuento o con algún otro cuento, él ya fue ganador del concurso de mejor cuento en el año de 2013 en la FIL Guadalajara. Y nos enviaron este cuento de él. Voy a leer el fragmento porque sí es un poco largo, entonces no voy a alcanzar a leerlo todo, pero con mucho gusto leo el fragmento. Y después lo vamos a publicar en la página de Ruta 383, uh-huh, el cuento completo, para que lo puedan leer completo. Paseo matutino se llama. Comprobé que tenía balas. La cargué y salí a la calle. Heme ahí andando sobre la banqueta, tranquilamente, con la pistola en la mano. La gente emitía todo tipo de reacciones. Eso me parecía gracioso. Unos niños se me quedaron viendo con una especie de miedo y reverencia. Una mujer me vio y corrió asustada. Un viejo tal vez creyó que era una especie de broma y al verme comenzó a reírse. No me importaba nada de esto. Yo simplemente seguía caminando. Vi unos policías a lo lejos. Ellos también me vieron. Comenzaron a caminar hacia mí. Pensé que me sentiría nerviosa. Me di cuenta que me sentía tranquila, muy tranquila. También feliz, creo. Esa mañana desperté con una abrumadora sensación de soledad. Hasta el momento no había hecho nada particular con mi vida. Empecé a sentirme frustrada. Fui al refri y saqué una botella de cerveza. La abrí y comencé a beber. Al menos la cerveza me curaba un poco de ese sentimiento. Entonces alguien tocó mi puerta. No esperó a que yo respondiera y abrió. ¿Qué no sabes ser paciente? No. Dejó en la mesa sus cosas y fue al refri a ver qué había. ¿Ya no tienes nada de leche? No, solo carne y cerveza. Tomó una cerveza, la abrió y se sentó junto a mí en el sillón. Prendió la tele. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. ¿Ya me dirás tu nombre? No. ¿Por qué no? No es necesario. Hasta la fecha, sin conocernos, hemos hecho de todo. Llego aquí, tengo de comer, tengo donde dormir, tengo tu cuerpo y un poco de tranquilidad. ¿Pues qué quieres que haga? Tienes esa maldita pistola, no esperarás que me rehúse, ¿verdad? Podrías pedirlo aunque sea. Si te lo concedo o no, ya será otra cosa, cosa mía. No quiero. Lo haría, pero en realidad no me molesta tu intervención en mi vida. ¿Y aún no has conseguido nada de trabajo? Sí, ayer. Ya tengo todo planeado. Vamos a robar algo en grande. Aunque el proceso será de poca monta, solo vamos a matar a unos 7 hombres. Se levantó. Había terminado su cerveza. Fue por otra y volvió al sillón. Comenzó a beber con rapidez. ¿Y realmente no te sientes mal? ¿Por qué? ¿Por matar? Se rió con un sigiloso estrépito y respondió. Claro que no, querida. Estas son estupideces de los libros y las películas. Este es un fragmento de este cuento. Es un cuento... bueno, que está tratando de manejar la violencia que en la que vivimos y cómo, digamos, estas gentes que forman parte de la violencia a veces no se sienten ni el más mínimo remordimiento por ella, ¿no?
Cotidianamente. Y ¿sabes qué, Damaris? A lo mejor hasta acostumbrados ya a cierta dosis de violencia que nos entra no solamente por los oídos, por los ojos, por la piel, cada día en lo que hacemos, si vamos manejando, si vemos la televisión, si escuchamos el ruido. Vivimos a veces en medio de mucha violencia.
En medio de mucha violencia, y es muy cierto que la literatura de ahora, si tú te fijas todo lo que está saliendo, mucho literatura, pues está muy, muy metido dentro de la violencia. Son todas narraciones y se están poniendo de moda y se venden muchísimo todas estas narraciones de violencia, ¿no?
Sí, o en esto que a mí me gusta tanto, las series de televisión, verdaderamente me encantan, o sea, creo sí. Que es algo maravilloso, pero... Antes había cierto, no sé, censura o se editaba la violencia. Ahora ves cosas tan crudas que hay veces que no las puedes ni ver.
Sí.
O sea, a mí me pasa, hay veces que no puedo, tengo que cerrar los ojos porque no lo puedo ver.
Sí, yo,
y ya después hasta te acostumbras y ya lo vi.
Sí, yo todavía hoy. La violencia sí le tengo como mi... Como que pongo una caparazón, digo... Caray, si lo vivimos tanto a diario, ¿por qué tener que leerlo? ¿Por qué verlo en la televisión? ¿Por qué vivir dentro de esa violencia si ya, de hecho, vivimos en ella, ¿no?
Nos vamos a corte, regresamos con Jenny en The Mexicats y después a La Carpa.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
¡Damas y caballeros!
Voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies, estoy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó. Me voy a ir y sin despedir. Es hora de acabar con esta tortura. Fuego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti. No haces otra cosa que pensar en ti mismo. Piel de metal, ya no me haces falta. No quiero tus migajas. Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo te van a hacer falta. Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies, estoy muy, muy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir y sin despedir. Es hora de acabar con esta tortura. Juego para
para Farseando presenta La Carpa, escenarios ambulantes.
Bueno, y bueno, escapamos de escuchar a Jenny and the Mexicats, una banda pues ya viejita del 2012. Uh-huh. Este fue de sus primeros éxitos, que también van a estar en este festival de mayo. Que fíjate que aunque es una banda así como alternativa y creo que no tiene ninguna firma con ninguna disquera, pues ha tenido varios éxitos y tiene el mismo ritmo así frescón, sabrosón para bailar, ¿no? Sí. Es que entre Celso Piña y Jenny and the Mexicats va a estar, se va a armar el bailongo.
Se va a armar buena fiestecita.
Y tenemos también aquí en la cabina a Jorge Dau, que nos acompaña el día de hoy, que nos va a platicar de otro aniversario más, que nosotros, bueno, somos sus fans, le digo que nos declaramos fans de The Jazz Foundation. Sí. Jorge,
hola.
Bienvenido. Jorge,
gracias, bienvenido. Gracias, Damar y Rebeca, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo en su espacio.
No, pues con mucho gusto de recibirte y pues con creo que muchas cosas que nos tienes que platicar, ¿no? De todo este aniversario, segundo aniversario.
Oye, el segundo aniversario, sí, ya llegamos por fin. En realidad el aniversario deberíamos celebrarlo el 12 de junio, que es el día en el que finalmente abrimos, sí, en el 2015 este espacio, que es un foro para Vallarta.
Sí.
Y como bueno, como cae en fin de semana, el 9, 10 y 11... Esos son los días en los que vamos a tener actividades.
Sí.
Y lo que pensamos es hacer tres etapas de celebración. La primera, que es una etapa del primer viernes, muy formal, ¿no? Con invitados especiales para platicar sobre el estado de las cosas en la buena música en el país, en particularmente en el jazz. Ajá. Y viene de la Ciudad de México Eric Montenegro, que es el experto. Locutor también de radio, a gran amigo de la casa,
sí,
que bueno, nos va además de platicar sobre sus actividades, vamos a hacer un homenaje a Fernando Tucen, que como padrino del proyecto ha dado mucho a este lugar y que bueno, en febrero desafortunadamente dejó de estar con nosotros, sí, ¿no? Y se suma también a esta celebración Antonio Malacara, que es un escritor, periodista, historiador, uh-huh, que también viene de la Ciudad de México a presentar su libro El Atlas del Jazz, que tiene muchas ediciones ya, se ha ido enriqueciendo con los años, son 20 años de investigación que nos permiten saber qué del jazz está pasando en el país. Y bueno, también estamos esperando a Jorge Urbano, que es un empresario, editorialista, quien además tiene la iniciativa del Expo Soundcheck en la Ciudad de México, que es la feria sobre audio y tecnología más importante del país, quien también era muy cercano a Fernando Tucen, y bueno, ya hemos entablado un buen vínculo amistoso.
Claro.
Y bueno, para esa fecha no podía faltar la música, viene un proyecto que se llama No Trío, que está liderado por Jerry López, que es uno de los mejores saxofonistas de todo el país y quien además también trae su propia celebración de 15 años de trayectoria y va a hacer una parada de dos días con nosotros, porque el sábado también se presenta, pero acompañado de no solamente sus músicos, sino otro formato de cuarteto de músicos locales. Entonces es más como un concierto colectivo. Las actividades van a empezar el viernes a las 7:30 y bueno, pues nos vamos a ir de largo hasta que nos cansemos. Y el sábado nuevamente a las 9:30 más o menos va a comenzar este concierto colectivo que le decimos, pero sí, no termina ahí, sino que el domingo para seguir celebrando vamos a tener un domingo de baile, ¿no? Pero de baile de swing. Y estamos invitando a parejas a hacer todo el show. Al estilo de los 40s, con un sexteto que está formado por músicos de la Ciudad de México y de Guadalajara, que se llama Ram Swing Sextet. Es un sexteto que, sí, viene acompañado por Víctor Correa, que es un trombonista buenísimo también, muy conocido en la escena del jazz en México, y de Roberto Blanco en el piano. Bueno, es un sexteto. Entonces van a conocer a músicos que además no se habían presentado antes en Vallarta, y vamos a bailar swing todos al estilo de Benny Goodman, que es un tributo a su orquesta, que es de los años 40. Va a ser algo muy, muy bonito. Y si vienen disfrazados, además...
Es lo que te iba a preguntar.
Sí. Para el domingo, como es un evento distinto, va a haber una cuota de recuperación de $150, pero si uno viene viene disfrazado, paga 100 pesos, ¿no?
Ah, o sea, el que venga disfrazado le baja 50 pesos la
foto. Así es, por estar más dentro de la fiesta sí. todavía. Y con eso terminamos el fin de semana, aunque vale mucho la pena decir que los músicos locales están tan comprometidos con el proyecto que se han permitido darse algo de tiempo el miércoles 7 de junio para visitar tres plazas emblemáticas de Puerto Vallarta: la del Pitillal, la de Olas Altas y la de la Presidencia. Y en el kiosco lo van a hacer. Sí. A partir de las 7 van a empezar en ese orden, ¿no? Pitillal o Las Altas, y terminan en Presidencia presentando unos música de jazz y funk en diferentes formatos, porque hay algunos que pueden una hora sí. y otros a otra, pero van a estar presentándose ahí cosa de 45 minutos, una hora.
En cada plaza.
En cada plaza.
Ah, qué interesante.
Y bueno, son nuestros músicos de Vallarta los que van a hacer estas participaciones, me parece genial y yo se los admiro y agradezco mucho, ¿no?
Que aparte tenemos muy buenos músicos en Vallarta.
Muy buenos músicos.
Sí.
Hay todo un grupo musical pues que se ha desarrollado mucho aquí en Vallarta, ¿verdad?
Sí, sí, y la verdad es que seguimos descubriendo nuevos talentos, ¿eh? Porque hay algunos que, para bien o para mal, los conocemos todos muy bien, pero luego hay otros que están en la periferia de la bahía, en San Pancho, en Sayulita, y bueno, pues hasta que ellos deciden venir a saludar a esta zona,
sí.
Nos damos cuenta del tamaño de su talento, ¿no? Y yo estoy muy agradecido de que esto pueda ocurrir, y luego además hay nuevos músicos que están llegando a Vallarta, ¿no? Entonces estamos llenos de posibilidades.
Sí, y bueno, está súper interesante tu programa, la verdad. O sea, está como muy bien estudiado, muy bien pensado, ¿no? Para la fecha, yo creo, ¿no?
Oh, pues muchas gracias. La verdad es que es un aniversario que nos llena de gusto y también es un aniversario que está muy marcado por que Fernando Tusén ya no está con nosotros, que claro. No, estuvo con nosotros en la inauguración, en el primer aniversario, es una participación estelar por ser para este proyecto el padrino, pero además en la escena nacional e internacional, jazzística y no jazzística, un elemento infaltable y de gran reconocimiento, ¿no? Entonces, para nosotros, este aniversario también es una manera de rendirle tributo a él, que para mí es un amigo personal,
claro.
Que ya no está, entonces lo extraño muchísimo.
Claro.
¿No?
¿El segundo año cómo fue? El primer año, difícil.
Pues muchísimo ¿verdad? Aprendizaje en los dos, ¿verdad?
Pero el segundo ya más planito, ya...
Sí, lo que ha tenido son altibajos y en ese transcurso entre que estás arriba y abajo y luego de abajo para arriba, las curvas se han hecho más irregulares, ¿no? A veces decimos, bueno, pues esto ya está ocurriendo en este sentido, pero vemos que hay que ajustar todavía tuercas aquí y allá. Entonces es más sencillo en muchos sentidos porque al cabo de este tiempo que ha sido bastante... pues voy a decir rápido, ha cobrado una fama y una importancia y una reputación este foro que le permite ahora acceder a otros círculos de contratación de músicos o de posición de negociación frente a cosas que deben ocurrir en Vallarta, que bueno, no podría haber sido de otra forma sin que hubiera transcurrido todo este tiempo, ¿no?
Yo creo que ese es el gran logro del segundo año. Jazz Foundation se conoce ya. No ya. Solamente en un sector de la población, no solamente en con los músicos o la gente que le gusta el jazz, se conoce ya en muchos, muchos círculos, ¿no? Y lo usan, las personas lo empezamos a usar, pues, para eventos, para hacer algo. Jorge siempre abre las puertas para esto.
Sí.
Y yo veo, por ejemplo, que la comunidad americana, que el primer año la veía yo lejos,
sí.
Se va acercando cada vez más.
Sí, se empieza sí. a acercar la comunidad americana en su sí. temporada que están por acá.
Sí, algo yo creo que muy importante, que es un detonador de esto que mencionan, fue que en este segundo año en particular hay un grupo de demócratas que viven aquí en Vallarta, ¿no? Sabemos, ¿no?, que viven aquí. Uh-huh. Y ellos tienen diferentes eventos y participan entre ellos para apoyarse en sus causas, ¿no?, en particular la demócrata.
Sí.
Y nos pidieron el espacio para proyectar películas y a partir de eso pues surgieron muchas ideas de su parte y abrazaron el proyecto, lo ven con muy buenos ojos. Y, bueno, ¿quién más que ellos que pues desde chiquitos escuchan jazz y saben del valor que tiene esta música culturalmente para crear comunidad, ¿no?
Claro, está mucho más metido dentro de su cultura, en la cultura mexicana ha sido posterior, o sea, ha ido introduciéndose, pero todavía, digamos... está dentro de ciertos sectores todavía, ¿no? No está tan difundido como lo está en la cultura americana.
Así es, así es.
Primer año concierto de Cecilia Toussaint, me tocó ir. Segundo año, completamente diferente.
Sí, ya, ha venido dos años de vida. Dos presentaciones de Cecilia Toussaint, ella misma en el escenario, nos dijo a todos, yo soy la madrina de este proyecto, lo quiere muchísimo y nosotros a ella también. Este segundo año vino acompañada por Jaime López, que bueno, es una leyenda del rock and roll en México, quien es una persona que también conocimos por primera vez y nos dejó muchas enseñanzas como artista, ¿no? Creemos que además eso abre puertas para que ocurran otras cosas, porque al final esta es la pregunta que siempre nos hacen, y es solamente jazz lo que se presenta ahí, y pues la respuesta que también siempre damos es, la música de este escenario tiene que ser original, honesta, conmovedora y puede salir de cualquier género, ¿no? Lo que necesita Vallarta es autenticidad. Claro. Eso es lo que estamos tratando de promover en este escenario, ¿no?
Sí, pero sí es cierto que también está más enfocado hacia la parte jazzística, ¿no?
Sí, ese es el núcleo, ¿no? Del,
digo,
del
el mismo proyecto. El mismo nombre lo dice, ¿no? Sí, está más enfocado hacia la parte jazzística, pero siempre creo que han estado abiertos a lo que tú dices, a recibir cualquier propuesta que tenga valor, ¿no? Que como dices, que tenga honestidad y que tenga valor, ¿no?
Y es que es algo que está en los genes del jazz. El jazz es, y al igual, nosotros nos inspiramos en la historia y el devenir de este género para establecer las políticas de este escenario, ¿no? El jazz también es puertas abiertas a todo. Escucha... Claro. O influencias de África, de Asia, de diferentes lugares, incluso de la naturaleza, y de ahí bebe y crece y se transforma y ofrece y propone, ¿no? Y lo mismo es este foro para Vallarta.
Claro, y también una cuestión, una alternancia ofrece, ¿no? Porque en algún momento el jazz pudo llegar a ser un género que estuvo medio en la clandestinidad o no era muy bien visto, y ahora pues ha cambiado totalmente la percepción que tenemos del jazz, pero abre las puertas precisamente por su origen,
claro,
¿no? por esa apertura que tiene desde que nació,
sí,
¿no? Eso que abraza.
Sí.
¿Corte, Jorge? Sí, nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos aquí en cabina con Jorge Daul, de Jazz Foundation. Y Jorge, ahorita nos estabas diciendo algo muy interesante que me encantaría que lo siguieras comentando, todo esto del jazz, o sea, cómo llegaste al jazz, qué encuentras en el jazz.
Bien, pues les decía que me encanta la música en general, ¿no? Creo que en cada una se encuentran mensajes o hay un contenido que nos responde preguntas muy internas, muy personales que cada uno tiene, pero a mí el jazz me deja mucho más satisfecho que otros géneros, porque no solamente por su libertad, no todos sabemos que cuando uno improvisa tiene que tener libertad y es algo que está en el jazz, pero sino por su origen, que viene... También hay otros géneros que vienen con un origen similar de opresión, ¿no? De falta de reconocimiento, de ser relegados de los grupos, segregación y demás, ¿no? Pero el jazz ha sabido proponer, y esto se lo sabemos después de verlo en retrospectiva, ha sabido proponer maneras de salir adelante. Su influencia número uno, hablando en términos muy generales, es el swing. Y el swing existe desde sus orquestas, que son grandes, ¿no? Son orquestas que tienen que ser creadas a base de un trabajo en equipo. Y ahí está el espíritu de la comunidad. Sonamos todos y sonamos muy bien, pero cada uno debe hacer su parte, ¿no?
Claro.
Y esto está en la genética del jazz. Y luego está la improvisación, que es tan propia del jazz, pero que viene también de una evolución, ¿no? Una vez que ya somos un buen equipo, también hay que brillar en lo individual y hay que darse su espacio. Entonces, pues hay grandes improvisadores en el jazz, que nos recuerdan a todos que hay que rescatar nuestras particularidades, los elementos que nos hacen persona independiente, claro, ¿no?
Independientemente
estas son,
del grupo,
estas son claro. propuestas a la comunidad, ¿no? Y así es como los grupos que no tenían un espacio reconocido en la sociedad fueron también no solamente escuchando la música y divirtiéndose mucho con ella, que es lo más apropiado, sino que lo fueron traduciendo y, extrapolando a su propia vida, ¿no? Así, yo también necesito poder hablar y tener una voz. Y lo siguiente muy probablemente es el blues, que bueno, el blues es la base de, no solamente del jazz, ¿no? Que es una música tan sentada, tan de fundamento, tan de la tristeza, del dolor, pero además que se lleva con mucha elegancia, ¿no? Entonces te enseñan a llevar los malos ratos con a ir contra la adversidad con la frente en alto.
Con dignidad,
siempre, ¿no?
Sí, sí.
Estos son cosas que están siempre en el jazz en particular y son cosas que a mí me parece que un club de jazz debe tener siempre muy, muy presente. The Jazz Foundation lo tiene para que tenga un valor en la sociedad. Entonces, The Jazz Foundation es esto para Vallarta, ¿no? Y esperamos que además cunda, porque uno solo no puede solo, ¿no?
Claro, requieres también de la comunidad.
Sí.
Pues sí, se requiere de la comunidad y de una comunidad que a veces es un poquito difícil mover, ¿no?
Sí, reacia o antipática
sí.
o descreída, ¿no?
Sí, sí, reacia a participar, ¿no?
Pero es bueno recordar todos estos valores, ¿no? Estos valores que por los tiempos en los que vivimos, por ejemplo, esta hiperindividualidad en la que estamos metidos, pues nos evita a veces el contacto
Exacto.
humano, nos evita el hacer vínculos o el trabajar en comunidad, trabajar en equipo, ¿no?
Sí.
Entonces soy yo conmigo, me conmigo, como
sí,
dicen, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que yo la primera vez que escuché jazz, me acuerdo perfectamente. A lo mejor no recuerdo cuando escuché, no sé, otro tipo de música. Pero el primer jazz que escuché, lo recuerdo perfectamente. Era joven, adolescente, debe haber tenido unos 16 años. Y era el hombre del brazo de oro. ¿Cómo se llama? Era un trompetista. Y la pieza era algo así, el hombre del brazo de oro. No me acuerdo cómo se llama.
Sí, el hombre del brazo de oro creo que era. No era una pieza que se llamaba así. El hombre
pero la música, la trompeta, el sax, todos estos metales, sonidos metálicos
sí.
y el ritmo fue algo que me llegó directamente al alma. No te llega a lo mejor como la cumbia y todo esto que te empiezas a mover,
sí.
pero te cala, es como casi como
sí.
si te
sí.
sofocara, ¿no?
Sí, 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 sí. Se va interno.
Sí, se va muy adentro.
Sí, toca otras fibras.
Y luego
más elementales, en realidad.
Sí,
sí.
sí. Todo ese dolor del que hablas, ¿no? Por ejemplo,
sí.
escuchar, pues no sé, Billie Holiday, Nina Simone, todas estas grandes mujeres cantantes,
sí.
¿no? Mujeres de una época que cantaban sobre la época que estaban viviendo
sí.
y lo que necesitaban decir, que a lo mejor lo necesitábamos decir todas, bueno, es otro paso hacia lo que hace vibrar tu alma, ¿no? Entonces,
sí.
el jazz tiene todos esos valores que muchas veces, por ejemplo, en una discusión de Facebook que estábamos acerca de un cantante muy famoso de reggaetón, perdón por la comparación, ¿no? Y estábamos platicando en mi familia, yo fui a Guadalajara a visitar a mi familia, y decimos, bueno, es que las letras del reggaetón, y parece que había ahí una discusión en los medios y en las redes de que son muy discriminadoras y racistas y misóginas y que tratan a la mujer, la ponen por los suelos, ¿no?
Superficiales, de
sí,
blanco
sí,
y negro.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
dices, bueno, no es que no es que uno vaya en contra del género, pero tenemos que ver qué estamos cantando,
sí.
¿no? Tenemos que ver qué estamos escuchando.
Sí, conocer qué se está diciendo atrás de la melodía, ¿no?
Sí.
Porque no todo es melodía, también es qué hay detrás de esa melodía, ¿no?
Exacto.
Y muchas veces en ese tun 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 tun, en ese ritmo tan pegajoso, estás diciendo una barbaridad,
sí.
¿no? Puedes decir, bueno, ¿y qué valores estoy yo proponiendo ante
sí.
un mundo que a lo mejor empieza no a lo mejor, empieza a cantar esto y a lo mejor lo empieza a ver hasta normal.
Bueno, que está distorsionando sí. los valores y está aceptando las violencias, ¿no?
Sí.
De todo
pues,
género. ¿No?
En fechas recientes, hablando también de este ejemplo, estaba el sexenio de Calderón con toda la intervención de los militares en las calles para detener la avanzada de los carteles y ya estaba la prohibición de los narcocorridos a todo lo que da, en el norte sobre todo, ¿no?
Sí.
Y obviamente viene una prohibición así desde una inspiración similar, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando escuchamos la música? Pues es que no es inofensiva.
No, no, no.
Sí, tiene una afectación.
La música cala, la música sí entra.
Sí.
Y muchas veces en ese ritmo y en ese estar escuchando algo que tal vez te guste, te pueda gustar o no te pueda gustar, pero se te están quedando esas palabras, se está
alterando tu mundo. Sí. Sí, claro.
Y no es cuestión de satanizar un género y alabar otro, no. Pero si pudiéramos en un mundo tan diverso como el que vivimos, aprender a escuchar diferentes músicas y poder conocer, explorar otros mundos, ¿no? Nos platicaba Jorge que él pasó por la música andina, ¿no? Sí. Pasó por la trova.
Sí, ¿no? Sí, pues un reconocimiento a
muchos géneros.
A muchos géneros, ¿no?
El world music, que ahora es tan rico. La semana pasada pusimos world music. Entonces, sí, hay tantas propuestas musicales que bueno, nuestros oídos están verdaderamente, ¿no?
No hay que dejarnos
ávidos.
Empobrecer.
No. Y yo creo que parte del jazz, a mí eso es lo que me gusta mucho del jazz, es ese origen liberador, ¿no? Porque es un origen liberador.
Sí que lo es.
Sí.
Sí, vamos, hay gente que, también en otros géneros, en el rock, ¿no? Pero hay gente que ha muerto porque se escuche esta música, ¿no? Porque hay una causa detrás, hay un trasfondo que ya, o sea, en el hablando íntimamente, si hablamos de dolor, porque no nos reconocen como claro, personas,
exacto,
¿no? Pero también ya hablando en niveles más masivos, ¿no? Se trata de permitir que la comunidad esté representada, ¿no? O sea, todos los grupos somos diferentes y nos vamos asociando según intereses y demás. Y hay intereses, sabemos también esto, que son opresores, ¿no?
Claro.
No quieren que exista otra cosa que lo que a ellos les favorece. Entonces el jazz es eso, liberador en ese sentido, ¿no?
Sí.
Pero es liberador en el sentido de que sabe abrazar.
De que sabe abrazar, desde su origen supo sobresalir, pero al mismo tiempo sabe abrazar, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que a mí eso es algo que me gusta muchísimo del jazz, que me conmueve de alguna manera, ¿no?
¿Y cómo hacemos para que Vallarta lo entienda mejor?
Bueno, lo que estás haciendo con este festival o esta serie de conciertos y presentaciones.
Fíjate que
yo creo que es
muy importante eso de que van al Pitillal y van y que empiece a salir un poco a las calles, que no esté solamente dentro del recinto, sino que salga y la gente lo conozca, porque no lo conoce mucha gente, no tiene ni la más remota
idea. O lo conocen desde sus prejuicios, que también tiene muchos, ¿no? El jazz, pues ya son 100 años. De existir, de evolucionar, de estar acercándose poco a poco. El jazz a veces es un poco como el fútbol, ¿no? Porque el fútbol nace en Inglaterra, pero el fútbol ya no es de Inglaterra. Lo mismo pasa con el jazz, que nace en algunas comunidades de Estados Unidos, pero ya no es de Estados Unidos.
Ya no es de Estados Unidos.
Es de todos. Entonces es muy importante que no lo veamos como una música extranjera o invasora o completamente ajena, ¿no? Es en realidad una música que a todos nos toca por lo que venimos platicando, ¿no?
Sí. O sea, el hecho de que te guste la música latinoamericana o el hecho de que te guste la música, no tienes por qué rechazar otros tipos de músicas que vienen pues desde los mismos orígenes, no los mismos orígenes, porque una es africano, anglosajona,
sí,
y la otra es latinoamericana, pero son todos esos mismos orígenes que están surgiendo, ¿no?
Sí.
Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Seguimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara con Jorge Dau hablando de jazz, de todo este momento histórico. Platicábamos los tres, Damaris, Jorge y yo, cómo es importante en este momento en el que el mundo también está girando o trata de girar a volverse más conservador, más radical en muchos aspectos, ¿no? En este temor que hay de los cambios y querer volver a abrazar los radicalismos de alguna manera.
Las segregaciones, uh-huh, también, ¿no?
cómo el jazz, como decía Damaris, es importante que volvamos a escuchar ese espíritu de libertad, ese decir, no, podemos tener otro mundo, podemos, también contamos, los que no cuentan también contamos, ¿no? Entonces, esa parte de la música de jazz es muy importante que la volvamos a escuchar.
Y que en Vallarta se logre, ojalá de veras se logre posicionar, caray.
Porque platicábamos con Jorge que muchas veces nos tomamos las pildoritas esa de Matrix y decimos, ay, Vallarta, somos bien abiertos, somos muy open mind, aquí no hay diferencias, no hay discriminación, no hay racismo, no hay nada, pero no, sí hay.
Hay.
Hay sí. Bastante, ¿no? Entonces necesitamos, pues, aprender a ver al otro, al que es diferente.
Bueno, inclusive tú lo vemos desde un ángulo muy muy simple, ¿no? No necesitamos meternos en grandes profundidades, como la comunidad mexicana y la comunidad americana no se entrelazan.
Es una realidad.
Es una realidad, y estoy poniendo el ejemplo más sencillo de todos los demás que pueden
existir, ¿no?
El más evidente.
¿Dónde compran sus propiedades ellos? Pues en ese espacio es donde están ellos. Y nada más, y entre ellos se recomiendan estar cerca, y los lugares a los que van también, pues son 3, 4 que están llenos de ellos, que son los que viven aquí, y hay un grupo o dos en Facebook también, donde todos están, y ¿por qué no hemos dado el paso a ser una sociedad multicultural en Vallarta, cuando ya están todos los elementos sobre la mesa, ¿no?
Y no se ha dado, por a mí el otro día alguien me comentaba, oye, ya has de tener muchos amigos americanos, pues poquitos, o sea... La verdad, dos vecinos con los que más o menos he interactuado, pero no. O sea, no hay eso de que invitas y invitas a un grupo. No.
Es que la comunidad no se da así. Estamos acostumbrados a una generación como espontánea, ¿no? Ya se da, no. Y hay que trabajar. Una amistad la tienes que trabajar, Damaris.
Sí, sí, claro.
¿No? O sea, un colectivo lo tienes que trabajar, una comunidad lo tienes que trabajar. Sí. Hay esfuerzos como ustedes, de Jazz Foundation, la OPC, sí. Mismo Ruta, que estamos tratando de hacer esos vínculos, pero no es fácil. No, la misma Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Aquí tiene programas, por ejemplo, para el adulto mayor, donde trata de meter a la comunidad extranjera a clases de español y... Ese tipo de cosas que se están haciendo esfuerzos, yo lo veo. Ojalá lo cosechemos en unos años más.
Sí.
¿No? Eso es también cuestión de ti. Es como en la cocina también, ¿verdad? Hay que dejar que reposen, que estén en el horno su tiempo, que para conseguir el sabor final, ¿no?
Sí, no hay que quemar al horno, pues. Pero, porque ya me pasó sí. A mí que quemé el horno.
Pero hay que reconocer que no estamos ahí todavía.
Claro.
No claro. Estamos ahí todavía. No estamos. Y es un trabajo largo. ¿Y cómo ves los proyectos, las proyecciones de Jazz Foundation para este tercer año que va a comenzar?
Bueno, comienza, sí, es verdad, termina el segundo, pero también comienza el tercero.
Exacto, está por comenzar la siguiente etapa.
Pues tenemos muchas ganas de continuar una parte que ha estado un poco detenida. En los últimos 2 años hemos puesto un énfasis importante en el escenario, en darlo a conocer, en darle la reputación para que los músicos más importantes se sientan cómodos de venir a presentarse claro. Aquí frente a una audiencia poca o mucha, conocedora o no conocedora, pero que entiendan que aquí tienen un foro nacional para los vallartenses, ¿no? Y esto ya ha ocurrido. Entonces, este énfasis... Va a permanecer ahí, pero vamos a sumarle las vinculaciones. Ya hemos comenzado a tener acercamientos con otros esfuerzos similares en todo el país que llevan muchos más años que nosotros y que tienen también su propia génesis, ¿no? Que es muy distinta. Cada uno de estos proyectos tiene una historia muy particular que contar. Y algunos están en Pachuca, Hidalgo, por ejemplo, otros están en Cholula, Puebla, otros están naturalmente en la Ciudad de México, y son institutos o otros clubes de jazz o incluso radios o publicaciones que como nosotros pues comulgan con esta necesidad de que México y las comunidades donde ellos están basados tengan la posibilidad de exponerse a lo mejor y a lo más amplio y a lo más diverso y a lo más benéfico. Estas intenciones nos vinculan para hacer cosas más importantes. En Guadalajara está Fundación Tónica haciendo un trabajo educativo en la base de la sociedad, unas colonias con menos recursos, invitando a músicos consagrados de las universidades de Estados Unidos para que los chicos que quieran improvisar, no necesariamente jazz, Fundación Tónica también se dedica a hacer invitaciones a raperos, por ejemplo, que es algo con lo que se relacionan.
Se identifican más los jóvenes.
Sí, en las zonas urbanas. Sí. Desfavorecidas de este tipo, ¿no? Entonces, es una labor muy importante y tomarnos de la mano de todas estas instituciones es el siguiente paso para este tercer año, de tal forma que también algo de lo que ellos hacen pueda permear a Vallarta, ¿no?
Ah, eso está muy interesante, en las comunidades aquí de Vallarta.
Sí, sí. Y bueno, y localmente también estamos... Hay que hacer esa vinculación, ¿no? Porque están todos los que hacen cosas fuera de Vallarta, pero aquí están muchos proyectos, como ya mencionaban la OPC, sí. Ruta 383, los sí. Fridos, sí. Y un montón de asociaciones civiles.
Sí. Y muchos jóvenes, por ejemplo, que hacen hip hop. Hay un programa de radio que se llama Se Habla de Hip Hop, ¿no? Y ellos hacen sus propios, no sé cómo se diga...
Composiciones.
No, pero aparte como congresos o como tocadas, no sé cómo se diga en la jerga del hip hop, sí. Pero se reúnen, vienen de varias partes de México, no sé si sean internacionales, tocan aquí, no sé en dónde toquen, pero pues qué padre sería que también, por ejemplo, Jazz Foundation albergara un tipo de, ¿no?
Sí.
Un tipo de evento como ese, ¿no? Para que también le entre también a toda la parte alternativa de la música, como decía Jorge, sí, hay mucha parte alternativa.
Sí, porque hay un semillero, o sea, puede haber un semillero de gente que puede meterse por la ruta de la música, ¿no? Sí.
Una vez tuvimos aquí una orquesta de jazz, ¿no? Palti, ¿cómo se llama?
Oh, sí, este es un proyecto bien interesante, se está presentando sí. Con nosotros cada primer domingo del mes. Uh-huh. Y ya van en su tercer presentación y está formada por jóvenes vallartenses. Desde los 11 años hay un chico hasta los 25, me parece que es el más viejo. Y hay algunos profesores que participan con ellos. Y ahí eso es un buen ejemplo.
Es la orquesta pata salada de sí, Big Band,
y lo
¿no?
llamaron en inglés Salty Paw.
Ah, entonces yo salty algo, ¿no?
Pata salada.
Sí. Y es de jazz. Y quien está detrás de esto es Victor Chris, que es de Estados Unidos, pero lleva muchos años viviendo aquí en México, y él dirige la orquesta y además entre pieza y pieza habla sobre el valor y el compositor y por qué el jazz en ese momento era así y no de otra forma. Entonces pues los chicos están absorbiendo esto, ¿no? Yo creo que es la iniciativa independiente visible también en este sentido de hacer comunidades multiculturales, ¿no? Porque también hay muchos extranjeros
sí.
y son muy nutridas sus presentaciones, deliciosas, divertidas.
Si son los domingos, invítanos, hay que ir, sí. Hay que invitar sí. También al público, sí. Qué mejor manera de pasar un domingo.
El primer domingo de
Cada mes a las 7 de la tarde en The Jazz Foundation.
Ah, mira, está bien interesante ir, porque fíjate que además Puerto Vallarta tiene el privilegio, bueno, ya hablábamos de la cuestión musical, pero tiene el privilegio de que se vienen a vivir muchos grandes músicos extranjeros o grandes músicos mexicanos y extranjeros que se vienen a retirar aquí.
Sí, y queremos más.
Y ellos están promoviendo toda la cuestión sí. Musical. Ay, ya se nos acabó.
Chas Heller, por ejemplo, es un músico importantísimo que recientemente trajo a su banda que se llama Kilimanjaro. Es una banda que en los 80s llegó a tener el primer lugar de popularidad en las listas junto con George Benson. Vive aquí en Vallarta, tiene un estudio y aporta mucho a la música. No es tan conocido porque pues vive allá en San Pancho, ¿no?
Sí.
Pero es un músico que tiene mucho que dar.
Sí.
Jorge, pues ya se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por haber venido al programa. Vamos a estar seguro en todos los eventos del Jazz Foundation.
Sí, gracias. Sí, vengan sí. Al aniversario, por favor. Claro, 9, sí. 10 y 11 de junio.
9, 10 y 11. Claro que por ahí vamos a estar. Y le invitamos a todo nuestro público, de verdad, que se acerquen al Jazz Foundation, porque si no han ido, se están perdiendo algo muy bueno.
Gracias.
Sí. Pues gracias a Jorge, allá en los controles, a Jorge Cue y a Janet.
Gracias.
Y también en los streaming. Todas estas cosas del streaming.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. para Farseando.